Ptolemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
En el marco de la celebración del levantamiento indígena de 1660, se presentó el libro Comunalidad, Resistencia Indígena y Neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec, de Carlos Manso, un estudio de larga duración de los siglos XVI al siglo XXI, que reúne años de investigación sobre la región aplicando la teoría y el método del diálogo cultural. Se aborda así la resistencia indígena ante el colonialismo centenario y el neocolonialismo reciente apersonado por las compañías españolas de energía. Es un libro que se presentó en la Sierra Juárez, en Guelatao, en donde participaron Jaime Martínez Luna y Arturo Guerrero, a quienes les enviamos un cordial saludo junto con Juan José García, a los amigos de Radio Estéreo Comunal, de la XCGLO en Guelatao, así como también a los compañeros de Radio Plantón en la ciudad de Oaxaca y la Radio de Unión Hidalgo, de quienes escucharemos de fondo la música que se escucha en el Istmo de Tehuantepec. Vamos a escuchar las palabras directamente de Carlos Manso, en la Casa de la Cultura de Tehuantepec, con Manuel Ballesteros y Alexis Sepúlveda Anchiñas.
En los últimos 20 años, por lo menos, o 25, como bien ha señalado mi hermano Manuel Ballesteros aquí, pues con él hemos compartido una experiencia de vida, compartido con otras gentes que pues desafortunadamente también ya no están presentes, como el maestro Juan José Rendón, y compartimos muchas inquietudes y veíamos que la comunalidad, más como concepto, como modo de vida, también es una práctica, como bien señaló de alguna manera Alexis Sepúlveda Chiñas, de resistencia, ¿no? Una práctica de resistencia en donde no sabemos en dónde termina la comunalidad y en dónde empieza la resistencia, porque la existencia misma de la comunalidad expresa la resistencia como una forma tan tradicional de vida cotidiana. Podemos poner un ejemplo cotidiano de resistencia que puede ser, por ejemplo, ¿qué importancia tiene el maíz en el significado simbólico, material y real del pueblo de Tehuantepec hoy en día? La importancia en el hecho de que quiera resistir para cultivarlo, por un lado, para sembrarlo, para cuidarlo, ¿no? Para evitar que lleguen maíces transgénicos, para tener la milpa tradicional, para asociarlo con otros cultivos, para evitar el uso de agroquímicos. O sea, no es cualquier cosa resistir con el maíz que se está abandonando desafortunadamente. Y finalmente, cuando nos lo vamos a llevar a la boca, el hecho de consumir o un totopo o tiguetaguana, como dicen, o una tortilla elaborada a mano con base a maíz, es un acto muy digno y cada vez más difícil de resistencia ante la invasión y la proliferación de molinos de maseca, que no sabemos ni de dónde viene ese maíz, si son transgénicos o no, o qué contiene, si nos enferman o no, etcétera. Entonces esa es la resistencia, y viene asociada con un elemento que está en el corazón de la comunalidad, que es la milpa, porque si no hay milpa no hay maíz. Entonces loable resistencia la del pueblo de San Blas, por ejemplo, la de los barrios de Tehuantepec, que saben sembrar la milpa, que quieren a la tierra. Najiga Belaji, como les decía hace rato, Sputilaji, Nakanigenda Navani, ¿no? Y entonces ahí hay unas formas de resistencia que en los últimos años en que analizamos la consistencia de la comunalidad para reflexionarla, para dialogarla, para convertirla en una práctica, en una herramienta, con Juan José Rendón coincidimos en que el maíz y la milpa deberían estar en el centro de todos los elementos fundamentales de la comunalidad, porque sin el maíz, sin la milpa y lo que implica la necesidad de la tierra y el territorio para sembrarla, su cuidado, sin eso estábamos perdidos en una parte central de nuestra existencia material, de nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos, vaya. Va a llegar un momento que no está muy lejano, ¿no?, en que todo lo tengamos que ir a comprar a los supermercados. Esa sería la visión más catastrófica de esta realidad, la visión más pesimista. Pero afortunadamente, como bien señalaba también el compañero Manuel Ballesteros, hay esa resistencia, hay esa práctica. Está las fiestas, está el Gendalizá, pero también está esa fuerza campesina de abajo que sigue sobreviviendo, cuidando el maíz zapalote, ¿no? El zapalote tehuano, ¿no? Yo tenía una hipótesis que por ahí estoy aventurando en el libro, en el sentido de que lo que viene en el lienzo de Gebea, que dice Gizí, que es el pueblo de Tehuantepec, que también se le conoce ahora más popularmente como Gizí, ¿no? No es necesariamente el pueblo de la sal. Puede ser etimológicamente la síntesis de lo que podría haber sido Guillizé, es decir, el pueblo de la mazorca, el pueblo del maíz. ¿Por qué? Porque podemos obtener en las riberas de los ríos, y bueno, ahora en los costados de los distritos de riego, pero había una tradición, supongo que prehispánica también, de sembrar, como ese maíz se trataba de un maíz cuarenteno, de un maíz que no necesitaba más de 2 meses para madurar, para tener por lo menos el elote, ¿no? 40 días o 50 días, dependiendo del temporal. Y así, a pesar de los fuertes vientos, tener la capacidad de estar rotando el cultivo del maíz en distintos momentos, de tal forma que, a diferencia de otros pueblos indígenas, mayas, por ejemplo, o pueblos mijes, habitantes de las sierras altas, en donde el maíz o su maíz criollo no tiene la capacidad de madurar en el mismo tiempo que en nuestras tierras, aquí en Tehuantepec, en San Blas, en Guixiró, en toda esa parte de la planicie, se tiene no solo la semilla, sino el conocimiento, la cultura, la práctica cotidiana de convivir con esa semilla constantemente y de tenerla en nuestra mesa como un elemento libre de transgénicos, hasta donde yo sé, para el caso de la región del Istmo de Tehuantepec. Hay invasiones de transgénicos ya en la Sierra Norte de Oaxaca, en los valles centrales, en la Sierra de Ixtlán, se ha detectado contaminación de maíces, y ahí que también hay una cultura del maíz muy importante que hay que recuperar, que hay que fortalecer, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces, ahí en donde existen otros elementos de la comunalidad que son mencionados en el diseño de la flor comunal, está en el territorio, la fiesta, el trabajo comunal y el poder comunal a través de las asambleas, ¿no? Con un conjunto de elementos que son indispensables y que hoy, al igual que el maíz, se encuentran en distinto grado amenazados por los efectos, los impactos de un neoliberalismo modernizador, progresista, desarrollista, con un discurso y un lenguaje plagado de engaños, de vaciedades y de corrupción, trata de imponerse, se impone, despoja, desplaza a todos los otros elementos de la comunalidad, y entonces nosotros como pueblos, como comunidad indígena, nos vamos olvidando del Gendalizá, nos vamos olvidando del Giñatequio, nos vamos olvidando de la mano vuelta, nos vamos olvidando de cuáles son las mojoneras de nuestra tierra, de nuestro territorio como pueblo, y nos vamos preocupando por las cuestiones más individuales, por el individualismo, por la propiedad privada, por primero yo, luego yo, después yo, o cada quien en su casa y Dios en la de todos, actitudes que nos conducen a un egoísmo depredador de la naturaleza también, como bien señalara Alexis, y que no están contemplando en ningún momento la posibilidad de conservación de, pues de los recursos naturales y de los ecosistemas. Los ecosistemas del Istmo de Tehuantepec son tan delicados que cualquier megaproyecto, incluso los proyectos supuestamente de energía limpia, que se supone que son ecológicamente los más viables, tienen muchos errores y tienen muchas consecuencias negativas para el medio ambiente que no han sido evaluadas suficientemente en su justa medida en los estudios de impacto ambiental que están autorizando la colocación de cientos y cientos, que dentro de poco van a ser miles, de aerogeneradores en la planicie costera del Istmo de Tehuantepec, sin observar si se trata de tierras muy ricas en el potencial para la producción de alimentos, como podría ser el distrito de riego número 19, ¿no? Realizando una desecación de los mantos freáticos de estas tierras y teniendo otras series de impactos que no son precisamente el tema de hoy, analizar los impactos específicos de este megaproyecto como es el corredor eólico del Istmo. Pero sí quisiera destacar en términos generales que los biólogos, los ecologistas que supuestamente están evaluando y autorizando estos estudios no están tomando en su justa dimensión el impacto social, el impacto cultural, el impacto económico y aún el mismo impacto ambiental que la magnitud de un proyecto de más de 5.000 aerogeneradores puede tener concentrados en una sola zona ecológica de alta fragilidad. Esa es, no es una hipótesis, es una conclusión a lo que yo he llegado y a la que los científicos del Istmo de Tehuantepec, los biólogos del Istmo de Tehuantepec, los ingenieros del Istmo de Tehuantepec, los, en fin, gentes que tengan un conocimiento supuestamente especializado sobre las consecuencias que tiene para la naturaleza en un primer momento y para la población en un segundo momento, de estos grandes megaproyectos, el hecho de que esto se ignore me parece que es una falta de ética tremenda y de una preocupación más por la cuestión económica, por la cuestión material, por la cuestión cotidiana, material, que es muy legítima, ¿no? Buscar el beneficio por el ingreso económico para nuestras familias, pero no podemos desdeñar, no podemos soslayar, no podemos ignorar las consecuencias para el medio ambiente que le vamos a dejar a nuestros hijos. Tan no nos ha preocupado esta situación que lo hemos dejado pasar como una cuestión insignificante para el caso de la refinería de Salina Cruz, por ejemplo, que es un proyecto de muy alto impacto ambiental. La mayor contaminación durante miles de años que ha tenido el sistema lagunario del Golfo de Tehuantepec, por ejemplo, ha sido el de la petroquímica en los últimos 30 años, ¿no? Y se han encontrado muestras de contaminación en el sistema lagunario que no han sido lo suficientemente evaluados tampoco por las autoridades ambientales. Y sin embargo, ¿qué pasa? Se quiere, se busca la ampliación de una segunda etapa de la refinería de Salina Cruz, como si el daño hecho hasta ahora no fuera suficientemente letal para el ecosistema lagunario y Cotvinizá del sur del Istmo de Tehuantepec, del sistema lagunario, como si eso no fuera suficiente, se habla y se anuncia con bombo y platillo de la necesidad del progreso y el desarrollo para para abrir una segunda etapa de la refinería petroquímica de Salina Cruz. A mí me parece que ahí nos estamos tratando de engañar a nosotros mismos si no reparamos en la necesidad primero de informar cuál es la situación real de los sistemas ecológicos del Istmo, aledaños a las refinerías, aledaños a las presas que amenazan con el sistema lagunario, con el ecosistema de manglar, por ejemplo, que es un ecosistema protegido. Si nosotros caminamos por los esteros que hay en las costas entre Juchitán, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, nos vamos a encontrar este paisaje. Y si podemos observar en la parte de arriba, hay cientos de aves que están cruzando constantemente por estos territorios, volando de norte a sur, en corrientes de aires que precisamente son las que justifican el establecimiento de los eólicos ahí. Y el peor impacto ambiental, uno de los peores impactos ambientales que tienen los eólicos, son precisamente la gran mortandad de aves que dejan por su establecimiento en las rutas de paso de aves. El estudio de impacto ambiental realizado por el Instituto de Ecología de la Universidad Veracruzana para el caso del parque eólico La Venta 1, 2 y 3, por ejemplo, arrojaba información de que más de 600.000 individuos, es decir, más de 600.000 aves pasan diariamente en el transcurso de 24 horas, porque hay aves que vuelan de noche, hay aves que vuelan en la mañana, hay aves que vuelan a mediodía, hay aves que vuelan en la tarde, desde las montañas de Chimalapas hacia los ecosistemas lagunarios del Istmo de Tehuantepec, y otras aves que vienen volando incluso desde más al norte, desde las placas continentales de Canadá hasta Tierra de Fuego, tienen que pasar hasta Bolivia, la mayoría, perdón, y el Ecuador. Tienen que pasar por el Istmo de Tehuantepec, por eso son esa gran cantidad de aves, y muchas, sin contar con las especies endémicas de aves, como algunas aguilillas cola blanca, que solo son del Istmo de Tehuantepec, o como la liebre del Istmo, que también se encuentra en estos parajes, y que cuando ven invadido su territorio, se ven despojados o se ven atravesados por un camino, pues estamos destruyendo su hábitat, estamos destruyendo su ecosistema. A esta larga lista se podría sumarse también que cada una de las turbinas de las torres o de aerogeneradores puede utilizar en su tecnología más avanzada por lo menos 200 litros de aceite al año, por lo menos, si no es que más, 200 litros de aceite al año. Así es de que si tenemos, por ejemplo, un número al que ya se está acercando la situación de los parques eólicos sumados en su conjunto de 700 a 800 generadores, pues estamos hablando de, pues de una cantidad de más de 160 mil litros de aceite al año, que no sabemos qué vamos a hacer con ellos y que no se pueden necesariamente reciclar, y se puede estar al pendiente para saber si se pueden reciclar o transformar en otra situación para evitar la contaminación, amén de aquel aceite que se empieza a filtrar por la rotación natural sobre los cuerpos de los molinos que sostienen las turbinas de más de 70 metros de alto. Entonces, energía limpia, me perdonan, pero podríamos tener un debate científico, popular, en los términos que se quisieran, y podríamos demostrar 1000 a 1 de que el Estado, el gobierno, las empresas están mintiendo al tratar de confundir a la población con esta propaganda que se está repitiendo en la televisión, y ustedes han sido testigos a diario hasta el cansancio, diciendo así pachonamente, aquí no se da nada y ahora estamos cosechando viento. Mentira, ¿cómo de que no se da nada? Están en las mejores tierras de riego y ahí se ha dado y se sigue dando mucha vida a muchos cultivos, ¿no? Y se le está dando prioridad incluso a cultivos comerciales como el sorgo y sacrificando el maíz, por ejemplo, por decir un ejemplo. Pero por supuesto que son tierras vitales, son tierras de vida. We'll be right back. estamos planteando la comunalidad como una alternativa al modelo neoliberal. Estamos diciendo que si el modelo neoliberal, el modelo capitalista, está en una situación de crisis, este modelo no puede seguir reproduciéndose solamente en función de satisfacer las necesidades de los individuos, que se debe de buscar la satisfacción de necesidades cada vez más colectivas, y que entonces en ese sentido la comunalidad viene a representar una alternativa a esta crisis del modelo occidental que privilegia más al individuo que a la colectividad, que a la comunidad. Entonces estamos planteando la necesidad de la autopística. ¿Qué es la autopística? Bueno, la autopística decimos que es esa necesidad de soñar, pero no de soñar y quedarnos en el sueño, de quedarnos pensando que hay alternativas y mencionarlas y llevarlas en los discursos cotidianos, sino hacerlas concretamente, ¿no? Si yo no quiero que se pierda el Dijazá, por ejemplo, que ese es un sueño, dicen, la tendencia que dicen los estudios científicos, los lingüistas, es que va a desaparecer. Pues ¿qué tengo que hacer? Necesito hablarlo, necesito cantarlo, necesito escribirlo, necesito conversarlo con mis hijos, aunque no me entiendan, aunque ya digan, el papá, mamá, y su luneve, y ya está, empiezan a hablarlo por inercia. Si lo hablamos, insistimos, si estamos tercos, como siempre hemos sido los zapotercos, es otra forma de resistir, pues, es otra forma de resistencia. Hablar el dichazá, escribirlo, es parte de esa autopística, pero el hecho de que la tinta llegue al papel y de que esa tinta que llega al papel se convierta en libro y lo lean uno, dos, tres, cuatro, pues es abonar también una semilla de resistencia. Y esa resistencia, como es la práctica de la comunalidad, el reconocimiento de la comunalidad, es parte de una autopística. No una utopía, porque la utopía es un sueño, es algo que no existe, es algo que no tiene su reflejo en la realidad. Pero si yo siembro el maíz, esa es una autopística. ¿Por qué? Porque vemos que ese hecho se está enfrentando a grandes empresas transnacionales como Monsanto, como Cargill. El hecho de poner la semilla con el arado, con la coa, o aún así sea con el tractor, pero que sea de nuestro maíz, de nuestro zapalote chico. El hecho de tomar una bebida de atole caliente, tiniziaba, de graniunga, sinaca, vinigol acá, cadi sucia, sini, suciándala, ¿no? Nos va a curar. Esa es otra forma cotidiana de resistencia. Si no la procuramos, si no la buscamos cotidianamente en nuestras casas, y en vez de eso prendemos la licuadora y le ponemos el chocomil, pues ya estamos perdidos, ya nos chupó el monstruo. Entonces hay que evitar que ese monstruo de mil cabezas llegue con la televisión, o llegue con la licuadora, o llegue por alguna otra forma más peligrosa, y busquemos cuáles son esos nichos de resistencia, de comunalidad, esos espacios de comunales. Están en la cultura, están en la lengua, están en la fiesta, están en el gendalizá, están en el apoyo mutuo, en el dar la mano, en reconocer al pariente, en seguir llevando la limosna, en tocar mejor el saxofón que el equipo de sonido, o el tambor en vez del sintetizador que ya nos tiene también, en fin, caminar en vez de subirse a la moto, por ejemplo, ¿no? Pero a veces ya no se puede porque dicen, pues es que ya estamos en otro tiempo, tengo prisa y tengo que llegar, y son otros, la modernidad nos absorbe y estamos sujetos a un ritmo que se supone que es otro tiempo. Esa también es otra de las mil cabezas de ese monstruo que no sabemos si es dragón, si es lobo o qué será, ¿no?
Teca, teca, wini, sicaru. Lingasña ni gusanana, pa que lique ñuagiji la yu, ñawine una ni viete iba. Teca teca winisikaru, lingasña ni gusanana, pa que lique ñuagiji la yu, ñawine una ni viete iba. Gabisi si asunanda ni tikiche ya gagunda luti ya gabiongo luti da winisha ya negululubi.
Esta es la voz de Marta Toledo interpretando Teca Guini quien nos acompañó junto con La Gallina Negra, de su disco De Flora y Fauna, el son tradicional de La Tortuga y su composición Se Malinali, Flor de Penitencia. Para entrar en contacto con ellos directamente, el correo electrónico gallinasnegras@yahoo.com. Y como siempre en la rúbrica La Nopalera. El libro Comunalidad, Resistencia Indígena y Neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec, de Carlos Manso, se encuentra a la venta en la librería La Jícara, de la ciudad de Oaxaca, en la Casa de la Cultura de Juchitán y próximamente en la librería El Búho de Tehuantepec, o directamente con nosotros al correo electrónico seacatl2010@gmail.com.
Tonemilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.